dominical número 579, en el domingo número 22 del tiempo ordinario. Lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 30 de agosto de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 29 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Julfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9, de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Jeremías. Me engañaste, Señor, y me dejé convencer. Eras más fuerte y me dominaste. A toda hora me ponen en ridículo y todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para pedir socorro, gritando ante la violencia y los desastres. La palabra que el Señor me encomendó ha hecho de mí el blanco permanente de ultrajes y sarcasmos. Y cuando resuelvo no pensar más en Él, ni volver a hablar más en su nombre, entonces su palabra, reprimida en mi pecho, se convierte en fuego que me devora las entrañas. Y me canso luchando, pero no logro detenerlo. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas cantó con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En atención a la misericordia que Dios nos ha mostrado, los exhorto, hermanos, a ofrecerse a sí mismos como víctima viva, santa y agradable a Él. Tal es el sacrificio espiritual que deben ofrecerle. No se amolden a este mundo caduco, por el contrario, dejen que la renovación de su mente los transforme, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios,
Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si no quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Escuchamos cómo comenzaba el Evangelio de hoy, diciéndonos que Jesús comenzó a hablarle a sus apóstoles acerca de su pasión. Y luego veremos la respuesta de Pedro. Ciertamente, escuchar este Evangelio del día de hoy requiere de un contexto muy específico. Y vamos nuevamente a repasar un poco para saber de dónde sale este momento. Para empezar, recordar el Evangelio del domingo pasado. Estamos en Cesarea de Filipo, estamos ante una pregunta que ha hecho Jesús a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles fueron respondiendo hasta que Pedro, según el Evangelio de San Mateo, va a responderle a Jesús. Cuando Jesús diga, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Importante también ver cómo distintos evangelistas muestran las cosas de manera distinta. El Evangelio de San Marcos, el mismo relato, hace una muy sutil diferencia. O sea, hay una diferencia muy sutil. Y es que Pedro le dirá, tú eres el Mesías. No dirá, en el Evangelio de San Marcos, tú eres el Hijo de Dios. Esa parte, en el Evangelio de San Marcos, se reserva para el final del Evangelio. Y es la frase del centurión. Cuando ve cómo Jesús murió en la cruz, va a decir, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ahí están los dos títulos de Jesús, Mesías o Cristo ungido e Hijo de Dios. De tal manera que se ve su misión y su naturaleza divina unida a aquel que es el hombre nacido en Belén de la Virgen María. Estos títulos hablan de misión, hablan también de su naturaleza y de quién es Él, pero al mismo tiempo eran títulos fácilmente malinterpretados en Israel, y por esa razón en el Evangelio existe el secreto mesiánico, que no es otra cosa que Jesús no permite que se utilicen títulos para dirigirse a Él. Particularmente lo vemos cuando está expulsando demonios, y los demonios, esto se ve claramente en el Evangelio de San Marcos, dice, nosotros sabemos quién tú eres, y nos dice que Jesús les mandaba a callar. Y luego las personas utilizan otro título, Hijo de David, puede ser que le llamen, pero no le llegan a decir Mesías hasta este momento en el Evangelio. Así que Pedro es el que le va a decir a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y ya sabemos lo que Jesús le respondió. Esto no te lo ha revelado ni la carne, dichoso tú Simón, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, tenemos que ir todavía un poco más atrás en el Evangelio de San Mateo y sigamos recordando qué es lo que hemos estado viendo estos domingos, para que podamos entender en qué punto se encuentra Pedro. Porque el Evangelio, ¿de qué nos habla? Nos habla acerca de Jesucristo. El Evangelio en general, ¿qué es lo que nos quiere presentar? A Jesús, al Mesías, al Señor. Nos quiere mostrar su doctrina, su enseñanza. Él es el Salvador, Él es el personaje principal. Todos los demás, por importantes que sean, son secundarios. El personaje principal es Jesús. De hecho, cuando vayamos al Nuevo Testamento, las cartas pueden estar escritas por San Pedro, San Pablo, Santiago, cualquiera de los apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar acerca de la iglesia naciente y el personaje principal es Jesucristo, es Dios, es la acción del Espíritu. No es ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles que salieron a misionar. Y esto se ve muy bien en el Evangelio. El Evangelio nos muestra con mucha fuerza cómo Jesús es el Salvador y cómo los demás están creciendo en esa relación que están teniendo con Jesús, como aquel que nos revela el amor misericordioso del Padre, aquel que nos revela plenamente la presencia de Dios en medio del mundo. Así que, domingos atrás, que serían unos capítulos atrás en el Evangelio de San Mateo, ¿qué vimos? La multiplicación de los panes y de los peces. Vimos a los apóstoles tomando una participación activa. Denle ustedes de comer, qué es lo que tienen, repartan. Y cómo tuvieron que pasar por un camino difícil. No tenemos, ¿cómo damos? ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar incluso en ese que está delante? ¿Quién es Jesús? Y Jesús va a multiplicar los panes y los peces, pero lo van a repartir los apóstoles. Y ellos le van a dar y luego van a sobrar las cestas. Y luego entonces despedirán a la gente. También son los mismos que estaban ya cansados del trabajo y ahora al despedir a la gente Jesús se quiere quedar por fin solo para poder descansar y orar. Se retira al monte, despide a la gente, mientras tanto los apóstoles se fueron en la barca. ¿Se acuerdan muy bien de esto, me imagino? ¿Y qué pasó? Se adelantaron. Y era de noche cuando Jesús entonces se dirige hacia los apóstoles y ya empezando a madrugar, así que estaba todavía oscuro, pero está empezando a madrugar, Jesús se acerca. ¿Cómo se acercó? ¿Caminando por dónde? Por el agua. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pidió Pedro? ¿Qué pidió? Mándame ir a ti caminando sobre el agua. No les voy a repetir el sermón porque ya se fue el de par de domingos atrás, pero ya saben que ahí nuevamente, ¿qué se va a ver? Se va a ver dónde está la fe de los discípulos y la de Pedro, a pesar de que acaban de ver a Jesús multiplicando los panes y los peces. Y ya esto nos da también a nosotros una pista sobre la naturaleza de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe, cómo creemos, cuán fuerte es nuestra fe. Nosotros experimentamos en la vida, en muchos momentos, una presencia fuerte de Dios. ¿Y eso va a garantizar que tu fe esté intacta toda tu vida? No, porque estos acabaron de comer de los panes y los peces que fueron multiplicados nada más y nada menos que para 5,000 personas. Y ahora en la barca tienen miedo y cuando Jesús dice, soy yo, todavía tienen que pedir evidencia. Y Pedro todavía tiene que decir, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. A lo que Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar, le da el viento, se asusta, se hunde. Señor, sálvame. Otra petición más de Pedro. Que mucho pedimos, ¿verdad? Señor, sálvame. Y Jesús efectivamente lo salvó. Es un momento extraordinario. A mí me gustan estos momentos donde uno ve a Jesús obrando, lo salva, lo saca, lo monta en el bote y le dijo, ¿Por qué has dudado? Le señaló su falta de fe. Pero ¿saben qué me gustó? Me gustó que Jesús los salvó a pesar de su falta de fe. Esos contrastes están en el Evangelio. Jesús es el Salvador de esa fe débil. Y Jesús lo sacó y lo puso en la barca. Y ahora están ellos pues viendo y dicen, sí, este es el Señor. Se asustan, más que se asustan, están sobrecogidos de temor ante lo que Jesús ha hecho. ¿Pero qué nos muestra el Evangelio después? En ese caminar, vuelve a mostrarnos los discípulos, y esta vez los discípulos diciéndole al Señor, atiende a esa mujer que viene gritando. ¿Se acuerdan de eso? Vuelven a aparecer los discípulos, están ahí, y están diciendo, atiéndela. Y explicamos que los discípulos no le dijeron al Señor, ten compasión de la mujer. Los discípulos le dijeron al Señor, ten compasión de nosotros que le estamos aguantando. Atiende la que viene gritando. Dicho de otro modo, atiéndela para que se calle. no están pendientes de la necesidad de la mujer. Ahí entonces llega, atienden a la mujer y ya lo explicamos también, no voy a dar el sermón de nuevo, pero extraordinario. Todo ese diálogo, no está bien que le echemos a los perros la comida de los hijos y la mujer que le va a decir, sí, pero los cachorros también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús a esa mujer le va a decir, qué grande es tu fe. En el Evangelio el contraste es con lo que sucedió con los apóstoles en la barca. Y que ahora es la mujer extranjera que llega donde Jesús, que sabe de él de oídas. Esta mujer no sabe que él ha multiplicado panes y peces, no lo sabe. Ella no sabe que él ha caminado sobre el agua, ella no le ha visto calmar la tormenta y aún así le pide una migaja. Y eso es suficiente. Ese es el contraste. Y el evangelista hasta cierto punto es muy probable que quería que viéramos ese contraste. Y de cómo a esta mujer Jesús le va a decir qué grande es tu fe. Van a pasar otros episodios en el evangelio y ahora se encuentran este diálogo. Y a Pedro se le va a decir, eso que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Por lo tanto, en este momento por fin Pedro la pega. Dijo algo que era correcto. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Hace una profesión de fe. Esta es parte de la experiencia que Pedro va teniendo desde aquella multiplicación, mucho antes, pero ya con la multiplicación de los panes, viendo a Jesús caminando sobre el agua, viendo lo que pasa con aquella mujer cananea, viendo los diálogos que Jesús tiene con los fariseos, con los escribas, viendo todo esto, Pedro esto lo va interiorizando. Pedro es discípulo, está caminando, está aprendiendo, pero le cuesta trabajo. Tiene también sus conceptos, tiene su manera de pensar, se ha desarrollado de una manera específica. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana, se van asimilando y esto es lo que nos va mostrando el Evangelio. Ese camino en el que Pedro va asimilando y reconociendo quién es Jesús hasta hacer una profesión de fe. Y Jesús en ese momento va a clarificar, les dije que quién es el personaje principal del Evangelio, Jesús. Y con Jesús la obra de Dios. Y por lo tanto, a Pedro se le va a decir inmediatamente, lo que has dicho es inspirado por el Espíritu. No te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre del Cielo. Así que hay una acción de Dios en esto que está pasando en ti. Y viene otra acción de Dios, el ministerio. La llamada a ser apóstol, pero esta vez con una misión específica. Por eso te digo, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tremendo. La semana pasada Padre Rodney les habló al respecto, tampoco voy a repetir el sermón, porque tengo que llegar al evangelio de hoy. Pero esto es lo que ha pasado. Interesantísimo, es extraordinario. Pedro escuchar que se le dice todo eso y tendría, ¿qué estaría pensando? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Saben que esa expresión es contundente? Esa misión que tiene la iglesia y particularmente Pedro, de atar y desatar. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Que las personas como que a veces o nos inclinamos a atar o nos inclinamos a desatar. ¿Qué trabajo nos cuesta conciliar las dos? ¿Y no lo oye? ¿Cómo hablamos de Jesús? ¿Cómo hablamos de Dios? Y hay quien habla de Dios como el que ata. Y hay quien habla de Dios como el que desata. Es decir, hay que señalarle a la gente, hay que decir cuatro palos, todos estos se van para ir para el infierno. Hay que atar, atar, atar. Tiramos cadenas, cadenas, cadenas. Por otra parte, nos podemos ir porque no, todo está bien, no hay pecado, no hay falta. Dios es tan bueno que usted haga lo que le dé la gana. Desata, desata, desata. Y el asunto es que es atar y desatar. Qué difícil se nos hace llegar a ese equilibrio, en el que necesitamos un discernimiento adecuado del que nos hablaba precisamente San Pablo en la carta a los Romanos cuando nos dice y nos pide a Dios que nos dé la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto, para que lo podamos hacer. De tal manera que cuando nos toque atar, atemos, y cuando nos toque desatar, desatemos. Pero que tengamos esa conciencia de que atando y desatando siempre tenemos que amar. Siempre, siempre, siempre. Ahí está Pedro, ante esa misión monumental. Se le ha cambiado hasta el nombre. Ya no se llama Simón, ahora se llama Piedra, Roca. Y la iglesia sigue mirando a ese momento como un momento crucial en la historia misma de la iglesia, porque comienza un ministerio que hoy lo sigue teniendo el Papa Francisco. Un ministerio. Ahora, como hemos dicho, el Evangelio nos sigue mostrando cómo Jesús, aquí es el importante, y Jesús va a hablar ahora de su misión. Y luego de haber declarado, de que ya se ha puesto claro que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, ahora Él dice, esto es lo que significa ser mediador, esto es lo que significa ser ungido, esto es lo que significa ser Hijo de Dios. El Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, donde lo van a martirizar, lo van a maltratar, donde voy a morir, y de una manera terrible. Y esto es lo que viene. ¿Cómo cuadra eso con que eres el Mesías y el Hijo de Dios? Ese no es el Mesías esperado por Israel. ¿Y qué hace Pedro? Pues Pedro hace algo muy natural. Entendamos lo siguiente. Volvemos, como nosotros atamos o desatamos, tendemos a pensar de que uno es bueno o es malo. Y ese no es el problema de Pedro. Aquí no se trata de que Pedro era bueno hace un ratito y ahora es malo. Pedro es él, es persona. Y Pedro tiene cariño y amor a Jesús, y Jesús es su amigo. Y no solamente es su amigo, estamos compartiendo. Yo estoy oyéndote y creo en lo que tú dices. Y ahora tú me dices a mí que vas a ir a un sitio que te va a pasar eso. ¿Qué hubiese hecho usted? Si yo estoy caminando contigo y te digo, mira, tenemos que ir a este lugar a hablar. Pero lo que nos esperan es que nos van a entrar a palo. Cuando entremos a ese barrio, a ese pueblo, a esa ciudad. ¿Qué me hubieses dicho a mí? ¿Qué le hubieses dicho a tu amigo? ¿Y para qué tú vas para allá? ¿No? ¿A recibir palos? No. ¿Para qué? Vamos, vamos a... Se me acaba de ocurrir un ejemplo, qué malo, Dios mío. ¿Y ustedes saben cuál es el problema cuando se me ocurren los ejemplos? Que hay una neurona que dice, no lo digas, lo que significa que lo voy a decir. Imagínese usted que Pierluisi le dice a sus correligionarios, vamos allí al Comité Popular hablarles de nuestro proyecto. Y los que están al lado le van a decir, ¿cómo tú te vas a meter al Comité Popular? O le diga, o Charlie diga, yo quiero ir al Comité PNP allí porque voy a hablar de nuestro programa de gobierno para convencerlos a ellos de que voten popular. Dios mío, qué silencio hay en esta asamblea en este momento. Y los que están alrededor le van a decir, ¿para qué tú vas para allá? No. Hay ciertas cosas que tengo que decir han cambiado en nuestro país. Un poco, un poco. Porque yo recuerdo tiempos donde si se encontraban dos caravanas de partidos contrarios, había motín. Y hay que decir que eso ha cambiado. Eso, no los políticos. Eso, la gente. Distinto. Eso ha cambiado. Ahora se pueden encontrar, y a veces entiendo yo que muchos de nuestros políticos ya han dado ejemplo de que no, si nos encontramos con el adversario político no tenemos que ser violentos. Y se encuentran y se saludan. Hay que decir las cosas por su nombre y eso está bien. Y doy este ejemplo para que usted entienda a Pedro. para que no nos parezca que es extraño lo que dice Pedro, porque en Pedro estamos reflejados todos nosotros. Jesús sigue siendo el personaje principal, pero Pedro es nuestro espejo. Todos esos titubeos, todas esas, eso es lo que nos está mostrando. Y hasta cierto punto, creo, me puedo equivocar, pero creo que esa es la intención del evangelista, incluso de Jesús, de que lo veamos, de que veamos a quién eligió y que al elegirlo es uno de nosotros. Está viviendo nuestra condición, tiene nuestras inquietudes. Y a este Jesús también, a quien Jesús habla con cariño en ocasiones, ahora vuelve a coger, porque Jesús ata y desata. Vuelve a decirle ahora: apártate de mi vista, Satanás. En el mismo capítulo a Simón le han dicho piedra y Satanás, en el mismo capítulo. ¿Qué cosa más fuerte? Y no se lo dijo cualquiera, se lo dijo Jesús. Eso no es cualquiera. Ahora usted pregúntese, pues Señor, si tú mismo le dices a él Satanás, ¿por qué no le quitaste las llaves? ¡Qué fuerte! Si uno leyera el Evangelio así, sin contexto y sin otras consideraciones, eso es lo que pensaría. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Satanás no simplemente es la persona, o sea, el diablo, el ser, sino que también es lo que hace. ¿Y qué es Satanás? El tentador. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, le está diciendo, no me tientes, apártate. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Sí? Apártate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Wow. Y yo vuelvo a respirar también y escuchar esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo a Simón que él era Pedro, ¿qué le dijo? Lo que estás diciendo es inspirado por el Espíritu. Ahora te has convertido en tentador porque piensas solo como los hombres y no como Dios. No estás teniendo el discernimiento del Espíritu, no estás dejando que Dios te hable. No entiendes lo que significa este camino del amor. Y al final le va a decir, y por si acaso, si ustedes no están dispuestos a coger su cruz de cada día, tampoco me pueden seguir. Esto no soy yo solo. Si usted cree que la pasión es mía, no, es de todos. De todos. Porque el amor es apasionado. Qué chévere esa palabra, porque suena a canción romántica. No de las que cantan ahora porque ya no se usan tanto, pero el amor es apasionado. Entonces el amor es apasionado, ¿y a qué no suena? Cosita buena. Pero que se ama con pasión, eso es lo que hizo Jesús. Y pasión fue morir en la cruz, y eso no es cosita buena. El amor apasionado es el amor que se sacrifica. El amor apasionado es el que se da. El amor apasionado es el que está dispuesto a tomar la cruz de cada día. Y de ahí que nosotros, cuando en nuestra vida ordinaria, en lo que hacemos constantemente, tenemos que amar, usted va a sentir el peso de la cruz. Y generalmente, cuando usted ya quiera soltar la cruz y usted observe, y con delicadeza mire por qué usted quiere soltar la cruz, usted se va a dar cuenta de que en ese momento es que usted está dejando de negarse a sí mismo. Usted quiere darse un gustito usted, y de ahí suelto la cruz. Esta cruz está pesada y no la quiero. Tantos momentos que hacen que nuestra cruz se vuelva pesada. Y tenemos que recordar entonces, pues, es que este es el momento de amar con pasión. La iglesia invita a los fieles, particularmente Aquellos que se enamoran le dicen, investiguen su amor y crezcan. De tal manera de que usted sepa si está llamado a la vocación matrimonial, y de momento estos dos que veían luces el uno por el otro, dijeron sí. Nos amamos con pasión. Pero todavía no es esta pasión, es la otra. Y usted dice sí, y voy a estar contigo toda la vida. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Eso es lo que dicen en el matrimonio, y eso es hermoso. Yo no digo esto para que usted, para que la gente, porque han cogido un miedo ahora, porque ahora le tenemos miedo a la pasión. Y el asunto es el siguiente, que la pasión de la que estamos hablando es cuando el dolor humano cobra sentido en el amor. Porque al final vas a sufrir como quiera. Eso no te lo quita nadie. Porque en la vida se sufre. Punto. Esa es una experiencia universal. También estamos llamados a la alegría plena. Y eso es universal también. Pero en la vida se sufre. Ahora lo que hay que ver es si eso va a tener sentido o no. Si además de sufrir vas a ser un amargado. Y la amargura es una decisión. Sufrimiento no, pero la amargura sí. Y llegó el sufrimiento y ahora estoy amargado. Así que llegaron aquellos dos y dijeron, toda la vida juntos. ¡Qué chévere! Están jovencitos. No les duele ni una coyuntura. Pueden amanecerse todo lo que quieran. La gente está esperando tanto tiempo para tener hijos y ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sabes por qué el Señor te da la capacidad de tener hijos cuando eres joven? Porque esa capacidad de amanecerte se va a acabar. Eso se acaba. Así que más vale que tú tengas todas las energías de la juventud para poder bregar con la paternidad y la maternidad y el desarrollo de esas criaturas. Pero entonces van pasando los años y ustedes lograron perseverar en ese amor matrimonial. Y ahora llegó la vejez. Se los estoy advirtiendo a ustedes porque ninguno de ustedes ha llegado a esto. Y llegó la vejez. Y ahora los ruidos en la cama son los dolores. Los ayes y las ayes son las coyunturas, las rodillas, los tobillos. Los desvelos es porque el dolor no te deja dormir. Y te tratas de mover a un lado para ver si puedes dormir y entonces ahora te empieza a doler otra cosa. Y luego vienen las condiciones de salud. Y luego se tienen que cuidar el uno y el otro. Y luego eso se prolonga. Y esa se convierte en la cruz de cada día. Nosotros tenemos hermanos en nuestra comunidad de misa diaria que ahora no pueden venir a misa, no por el COVID, sino porque alguno de los dos hay que cuidarlo en la casa. Toma tu cruz de cada día. ¿Qué le da sentido a eso? Eso ya no es el amor de la juventud, ya no es que estamos lindos, bellos, esbeltos. Ya no es que cause placer la presencia del uno o el otro, porque nuestra situación de vida cambió. Es que se ha crecido en el amor. Y al crecer en el amor, entonces somos capaces de seguir llevando esa cruz de cada día. Recientemente yo visité a un matrimonio, de hecho, de las dos comunidades que se reúnen aquí, porque asistían a ambas comunidades parroquiales, pero uno de ellos gran colaborador de nuestra comunidad parroquial, Esteban, y su papá es el padre Pedro, que también es de Santo Cristo de los Milagros. Y ella está encamada y él la está cuidando con el montón de años que tiene él. Extraordinario. Extraordinario. Y como me dijo, no me pesa esto es lo que me toca ahora y esto es lo que tengo que hacer, no me pesa. Y su vida es estar pendiente todo el tiempo a su esposa. Esa es la cruz de cada día. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Jesús nos está invitando a amar apasionadamente. Amar con pasión. Asumir nuestra pasión de cada día. Por amor. Y eso fue lo que le dijo a Pedro. Así que Pedro tiene que una vez más ahora crecer en el ministerio recibido. Pedro tiene que escuchar esto para que entienda que no solamente va a ver a su maestro sufrir en la cruz, sino que él en su ministerio también va a tener que amar apasionadamente. Y Pedro lo va a aprender muy bien. Porque cuando quieran, y de hecho le quitarán la vida a Pedro, y lo lleven a crucificar, Pedro dirá: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y pidió que lo crucificaran al revés, boca abajo, al revés. No soy digno de morir como él. Al final demostró que aprendió a amar con pasión. El Evangelio entonces es camino para nosotros, para discernir lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Ese camino del amor apasionado por Dios y por los demás. Ese camino de amor que nos lleva a darle sentido a nuestra cruz de cada día. La fuerza de ese amor es la que le pedimos al Señor Jesús en este día. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.